día, Alejandro. Buen día también a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, antes que nada, sabemos que habitualmente los feriados son para descansar, pero nosotros indudablemente también queriendo munirnos un poquitito de información, principalmente con varios temas que quiero tocar, pero lógicamente prometemos no extendernos mucho, sino me llamaba mucho la atención un dato que sacaban ustedes en estos días, específicamente el día de ayer, y en el cual encabeza justamente el tema de las niñas madres que incluso fueron madres por segunda vez en un lapso de entre 10 y 14 años en el 2019 en nuestro país. Datos que asustan principalmente por el hecho de que la mayoría de estos casos sientan plaza en el interior del país, donde pareciera que esto es hasta normal, Aníbal.
Bueno, los datos que sacamos a partir de ayer son datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y nosotros lo que estamos haciendo es una campaña de difusión de datos desde la sociedad civil. Como sabes, la CEDIA es la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Somos una red de 30 organizaciones de sociedad civil que trabajan los temas de protección y prevención de violencia y de pobreza hacia niños y niñas en todo el país. La campaña que lanzamos ayer se llama Crecer con Derechos, Vivir sin Violencias. Así que están invitados ustedes también, los medios de comunicación, a sumarse a esta campaña. Y lo que buscamos es poner un poco sobre la mesa, Alejandro, las discusiones de fondo en torno a la situación de los niños y las niñas en Paraguay. La estadística oficial nos dice que cerca de 18 específicamente, niñas entre 10 y 14 años fueron madres por segunda vez en el año 2019. Eso quiere decir que han pasado básicamente toda su niñez víctimas de abuso, violaciones y embarazadas. Pero te paso otro dato también. 300 adolescentes entre 15 y 19 años el año pasado fueron madres por tercera vez. 27 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres por cuarta vez. 5 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres por quinta vez. Y 2 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres por sexta vez. O sea, quiere decir que han vivido embarazadas toda su niñez y adolescente. Y ahí la pregunta, Alejandro, es cómo no somos capaces como Estado y como sociedad y como familia en prevenir y proteger la violencia hacia los niños y las niñas, y en este caso hacia las niñas. Y la otra pregunta es, ¿qué oportunidades van a tener en materia educativa, en materia laboral, en vivir libres de pobreza las niñas que han sido madres por sexta vez teniendo entre 15 y 19 años?
Cuando se dan este tipo de datos, Aníbal, realmente uno queda estupefacto y hasta sorprendido por la forma en la que en nuestro país se siguen dando este tipo de casos. Y la pregunta obligatoria que nos tenemos que hacer es, ¿en qué estamos fallando específicamente? ¿Estamos fallando en la prevención? ¿Estamos fallando en qué políticas estamos fallando realmente para que esto siga sucediendo en Paraguay?
Alejandro, claramente estamos fallando en la prevención y también en la protección, porque toda la evidencia científica nos dice que si hay un embarazo, ya sea en niños de 10 a 14 o en adolescentes de 15 a 19, el Estado tiene que intervenir, porque ya llegó tarde en el primero, tiene que intervenir para que no se dé el segundo, brindándole información, asistencia médica, servicios de protección social, para que solamente tenga uno y a partir de ahí pueda ir encaminando su desarrollo biopsicosocial de la manera más adecuada también, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando encontramos estos datos donde no es uno, no es dos, son 5, son 6, entonces quiere decir que el Estado se falló una y otra vez a ese adolescente o a esa niña, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en esta misma línea, tiene que ver con que estamos todo el tiempo escuchando de que las penas tienen que aumentar, que todos se tienen que ir a la cárcel. Eso es cierto. O sea, no vamos a negar eso. Podemos llenar el país de las cárceles del país de personas que han abusado de niños y niñas. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate que entre el 2019 y el 2012, en todo ese periodo de tiempo, ingresaron 36.000 causas de abuso y violencia sexual hacia niños y niñas y adolescentes en la fiscalía. ¿Cuántas personas están presas? En Paraguay tenemos una población penitenciaria de 15.000, 14.000 más o menos en este momento, según el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y el Ministerio de Justicia. O sea, no todas las personas que son acusadas están en este momento en la cárcel, evidentemente en los últimos años que han cometido estos delitos. Cuando hablamos de llegar a la justicia, estamos hablando de llegar tarde, porque ya se cometió el hecho una y otra vez. Estamos hablando, obviamente, de restituir derechos, y eso es importante, y la búsqueda de la justicia de las niñas, también de adolescentes violadas, también es importante. Pero seguimos llegando tarde cuando hablamos de la justicia, claro, en estos casos.
Yo te
entonces,
hablaba...
ahí la pregunta es, esto que vos decías, ¿qué tenemos que hacer para prevenir efectivamente, verdad? Y ahí hay una herramienta clave que a muchos le da urticaria, que se llama educación integral de la sexualidad. La educación integral de la sexualidad, lo que hace Alejandro es entregarle información científica de calidad según su desarrollo evolutivo a cada niño, niña y adolescente para que pueda conocer su cuerpo, saber cómo funciona su cuerpo y tener herramientas de autoprotección y autocuidado en el caso de que algo o alguien le quiera hacer daño y sepa a dónde recurrir y con quién hablar en términos de confianza. Fíjate, Alejandro, que estamos en el siglo XXI y aún encontramos, tanto en el Bañado Sur, en Carmelitas y las niñas que se van al Centenario, y en el asentamiento indígena en San Pedro, encontramos niñas que cuando les llega su primera menstruación, como no tienen información, se sienten desesperadas porque creen que se van a morir desangradas, porque nunca nadie les explicó que es normal, que su cuerpo va a llegar a una edad entre los 9, los 12 años, y eso va a ocurrir porque forma parte de su biología. Entonces, estamos en el siglo XXI, y aún hoy las niñas y adolescentes piensan que cuando les llega su primera menstruación se van a morir. Cuando hablamos de educación integral en la sexualidad, es darle herramientas a estas niñas para que puedan conocer su cuerpo y puedan conocerse como seres humanos.
Claro, yo al inicio de la charla usaba una palabra que a lo mejor no se tiene por qué utilizar, pero creo que lo dije porque se vive una situación así, ¿verdad? Y más que nada en el interior del país, pero creo que lo que ustedes como organización, ustedes como grupo, lo que persiguen es justamente dejar de que estas situaciones dejen de verse como normales y apuntar siempre un poco a la prevención, la protección contra este tipo de actos, que al final de cuentas, si es que uno lo hace y lo analiza bien, son actos violentos, y cerrar un poco ese círculo parece que nunca se puede cerrar en cuanto a trabajar de manera conveniente en todos estos sistemas de prevención y protección para la niñez y la adolescencia, Aníbal.
Fíjate vos que lo que se busca es justamente que el sistema de prevención y de protección en sus tres niveles, tanto a nivel nacional, el departamental y el municipal con las CODEMIS, tengan los recursos técnicos, humanos y de presupuesto para poder trabajar prevención. La prevención sale más barato que la protección, porque, Alejandro, si nosotros entregamos información a los niños y las niñas, trabajamos con las familias, porque acá nadie dice que no hay que trabajar con la familia. Tenemos que trabajar muchísimo con la familia y con los entornos y las comunidades para que sean entornos protectores para los niños y las niñas. Pero sin embargo, la estadística nos dice que no son entornos protectores en este momento los espacios donde están estos niños y estas niñas. Entonces, ahí el rol de la sociedad y del Estado es fundamental en poder abordar esta problemática y en intervenir. Entonces, eso por un lado. Y en la otra línea que estaba diciendo también, la protección sale mucho más caro. O sea, el Estado hoy tiene que tener hoy, así como estamos con estos datos, tiene que tener equipos de psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, médicos de familia, pediatras, en todos los departamentos del país. O sea, imagínate montar un sistema de atención psicológica, psiquiátrica y médica, porque tenemos 36.000 niños abusados desde el año 2012 hasta ahora.
Sí.
¿Cuánto sale un psiquiatra infantil en la consulta semanal en el sector privado? Sale entre 400 y 500 mil guaraníes por consulta. ¿Cuál es la familia que tiene esos recursos para poder irse a hacer esa consulta semanal que un niño o una niña necesita como parte de la terapia de reconstruir su vida después de pasar por una agresión sexual? Y una agresión sexual que en muchos casos no se da una vez. Es una agresión sexual sistemática que ya después llega a un embarazo y ahí recién se descubre que había sido que hace 3 años la niña era abusada por el abuelo, el hermanastro, el padrastro, el tío, etcétera, ¿verdad? Y el 85% de los casos de agresiones sexuales hacia niñas y niños, porque los niños también son violados en Paraguay, solo que no se embarazan, y entonces la estadística ahí a veces se oculta un poco esos números, ¿verdad? Y aparte hay más vergüenza para denunciar esos casos. Pero todas las estadísticas nos dicen que en el 85% de los casos viene del entorno familiar cercano. O sea, no solamente hubo una agresión sexual, sino que hubo un abuso de confianza de esa niña o de ese niño que esperaba que su familia le cuide y la atienda, ¿verdad? Esto además tiene una profunda matriz sociocultural. Y cuando se habla de modificar pautas socioculturales, Alejandro y audiencia, se está hablando de cambiar esta cultura del abuso y de la violación. O sea, no es que dejemos de comer sollo con tortilla, porque además el sollo con tortilla sale caro, no sé quién es la familia que come sollo con tortilla todos los días. Pero tenemos que entender que en este momento hay una cultura del abuso y de la violación hacia los niños y las niñas en Paraguay. Y se tiene que modificar esa pauta sociocultural que hoy se ve como normal y no es normal, no está bien, estamos destruyendo vidas. ¿Qué persona adulta va a ser un niño o una niña dentro de 10 años o 20 años? ¿Qué capacidad va a tener de relacionarse con sus padres, de construir un proyecto de vida, de ser útil en términos económicos, insertado en el mercado laboral para autosostenerse y ser autónomo y vivir libre de violencia y de pobreza? O sea, fíjate en el hilo conductor que te acabo de hacer y veamos cómo la falta de protección social y la falta de prevención hace que estemos hipotecando el futuro del país incluso.
Así es. Bueno, Aníbal, números muy, pero muy tristes pero reales. De hecho que no pedimos también de que esto se erradique en un 100% porque indudablemente va a costar y mucho. Es una situación por la que se debe empezar desde la raíz como para poder tratar de erradicarla definitivamente. Es un trabajo arduo que va a llevar su tiempo, que lleva sus procesos, pero esperemos que por lo menos en lo breve los números disminuyan y que en futuros trabajos de investigación que lleven seguramente un tiempo procesarlos, los números no sean tan altos, no sean tan elevados y que las realidades no sean pero tan crudas como las pintaste en esta entrevista. Te agradezco mucho por estos minutos que nos brindaste aquí en La Unión y bueno, que tengas buen resto de jornada, Aníbal.
Alejandro, muchísimas gracias. Y solo cerrar que sí, el año próximo el presupuesto del Ministerio de la Niñez va a ser solo de 78 guaraníes por día por cada niña que existe en Paraguay.
Yeah.
Y ahí la pregunta es, ¿cómo prevenimos y protegemos a toda la cantidad de niños, que son 2,5 millones en todo el país, con 78 guaraníes por día?
Y bueno. Más nada.
Que tenga buen día.
Gracias. Aníbal Cabrera, de la Comisión de Defensa.